Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un especial, especialísimo abrazo a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Bueno, por supuesto, a las más de 900 asociaciones de madres y padres de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y a todo CEAPA que hoy está en una campaña petando el Twitter, y no vamos a entretenernos mucho más, vamos a darle solo a la sintonía de informaciones.
Vengo a traer a ustedes una noticia, vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja.
Pues sí, con los titiriteros de Binefar nos trae la sintonía a Arantxa Ventura, que la tenemos ya con nosotros. Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Hola, pues mira, estamos todavía preparando, tenemos ya a nuestro invitado de hoy, que va a ser toda una experiencia, o mejor dicho, todo una luz de experiencias lo que nos va a traer, que a través de un blog y a través de infinidad de colaboraciones y de uso de tecnologías, pero bueno, lo presentaremos debidamente dentro de un ratito. Y José Luis está preparando su sección de cosas de asociaciones, que todo el mundo sabe que para dejar cualquier pregunta, pues puede hacerlo por WhatsApp, dejando mensaje de voz mejor en el 610-56-33-06. Y Arantxa, tenemos un día cargadísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos a tope lanzando la campaña CEAPA de pues, Stop de Deberes, y ahí estamos todos implicándonos.
Pues ese es el primer punto. Esta campaña de CEAPA ha comenzado hoy a las 12, ¿no? De esta mañana, lunes.
Bueno, esta campaña, los que lleváis tiempo siguiéndonos, sabéis que viene el año pasado, el caracol ya es de la familia, ¿no? Porque nuestros hijos parecen unos caracoles yendo y trayendo con la mochila llena de libros, y lo que había que hacer era aprovechar el momento de Semana Santa para volverla a lanzar. Las campañas no pueden estar siempre en la cresta, tienen sus altibajos, y ahora es el momento oportuno, además era un mandato de asamblea, de volverla a lanzar.
Muy bien, pues hoy además hemos recibido unas cuantas preguntas en cosas de asociaciones que están relacionadas. Así que bueno, vamos, sí. Mira, si te parece, damos ya la bienvenida a José Luis, que ya está preparado. José Luis, hola.
Muy buenas, buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes.
Y te presentamos ya a David Montejano, que es profe de muchas cosas. Hola, David, gracias por venir hasta el estudio.
Hola, buenas tardes, un placer.
Tú eres de esta zona y contactaste con Radio Enlace hace ya pues unas cuantas semanas.
Un tiempo, sí.
Sí, pero estás como en casa, ya sabes cómo son, bueno, ya hemos hablado de las radios comunitarias, luego en tu sección tú dirigirás.
Perfecto.
Bueno, pues ahora vamos a ir comentando algunos de los temas que esta semana han surgido. Arantxa, seguimos con las presentaciones sobre FP que ya hubo la semana pasada y que el 13 concretamente en Villaverde vuelve, seguimos hablando de FP.
Sí, es donde empezaron las charlas en Villaverde, se están haciendo en todo el distrito, y lo que queremos además con las charlas que van dirigidas a las familias es acercarnos a las zonas. Villaverde lo está haciendo muy bien y ya hay otras zonas de Madrid, de la capital, incluso la comunidad, que están replicando, ¿no?, el formato de charla. También nos encontramos con algunas de pruebas externas, de la gratuidad de libros, esa falsa gratuidad, así que mucho movimiento.
Hemos visto también que, hablando de CEAPA hace un momento, un concurso dirigido a adolescentes con el eslogan para hacer frente a las nuevas sustancias, ludopatías y adicciones tecnológicas. Adicciones tecnológicas, ni más ni menos.
Sí, llevábamos tiempo diciéndolo a las familias, ¿no?, que nos preocupaba, porque lo estamos viendo en los adultos, ¿no?, y al final pasa también en los adolescentes. Es una manera de que reflexionemos todos sobre la tecnología y el uso. La tecnología bien usada nos lleva hacia adelante, ¿no? Pero si al final tu vida es una vida en Internet y no es una vida fuera, tienes un problema. Y al final hablamos de adicciones, ¿no? También nos preocupa el tema de cómo en los barrios más desprotegidos están apareciendo pues más casinos, salones de juego, las apuestas por Internet. Entonces, al final, a quien va a afectar más es al más vulnerable, ¿no?
Estamos en época de jornadas de puertas abiertas, en prácticamente el 99,9% de centros, no digo el 100% porque a lo mejor hay alguno que este año ha decidido que no, y hemos visto una, en la página web de la Marea Verde sí que habían hecho un listado por poblaciones, es tan largo que ni se va a plantear aquí en el estudio, sino simplemente una referencia, ¿no?
Sí, nosotros también hacemos campaña de matriculación en la escuela pública, ¿no? Los centros que son puramente públicos, no vayamos a equivocarnos algunos, ¿no?, cuando dicen que la educación pública también es la concertada porque está sostenida con fondos públicos. No, nada que ver. Nosotros defendemos la escuela pública, la que es de todos, la que es equitativa, la que te permite además vivir en la vida, ¿no?, porque no es ni una burbuja, ni una parcela pequeña, ni donde te intentan igualar, cuando al final lo que se tiene que respetar es la diversidad. CEAPA también lanza carteles, aunque el CEAPA es más difícil porque no le coinciden las fechas de matriculación en todas las comunidades autónomas. Aquí en la Comunidad de Madrid empieza el jueves después de Semana Santa, y apostamos porque las familias vayan a los centros, no se queden con la web y con los sellos que tienen algunos centros, y que los visiten, ¿no?, y que intenten hablar, ver el proyecto educativo, el plan de convivencia, qué política tienen de deberes, porque los centros están haciendo una reflexión y están cambiando, y que se enamoren de la pública, ¿no?
Pues, hablando de, de temas de colegios, mira, estaba viendo ahora mismo una de estas campañas del Ayuntamiento de Madrid en los presupuestos participativos para la creación de caminos seguros a la escuela.
Sí, también estamos trabajando en CEAPA. Esos caminos seguros lo que tienen que permitir es, lo primero, que el alumnado debería ir al centro educativo más cerca de su casa, ¿no?, para que sea su entorno, su barrio, sus amigos, y para que ese trayecto lo pueda hacer andando o en el menor tiempo posible, si tiene que ser en un vehículo. Y esos caminos seguros lo que permiten es que puedan ir los niños y las niñas andando, que puedan ir con su bicicleta, con un patinete. Y lo que queremos es que la seguridad esté en ese camino, o sea, no solo en la puerta del centro educativo, controlando los pasos de cebra para que puedan cruzar con seguridad.
Hemos recibido a través de los sindicatos, supongo que a ti también, por estar en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ¿no? Tú seguías este año, ¿verdad, Arancha?
Sí.
Vale, pues el tema de esta oferta obligatoria de religión católica en segundo de bachillerato.
Sí, la verdad es que a veces parece que vamos para atrás en lugar de para adelante. Tenemos optativas en los centros que no se ofrecen directamente porque no va a llegar el número de alumnado y ni siquiera se lo plantean si puede llegar. Y religión en segundo bachillerato con un alumno se tiene que ofrecer, ¿no? Y tenemos centros que no tienen, por ejemplo, dibujo técnico, y hay alumnado que se tiene que ir porque lo que quiere estudiar es una arquitectura, por ejemplo.
Y aducían que tenía el visto bueno del Consejo Escolar, ¿no?
Tenemos que revisarlo. Porque yo sé que falta alguna sesión, pero están últimamente sacando decretos, pasando por los consejos de gobierno, como los cambios de currículum en bachillerato, inclusiones que están haciendo, que al final, como te descuides, no pasa por el consejo escolar. Y ahora mismo puede haber pasado la orden, puede pasar la normativa, y a lo mejor solo ha pasado por la comisión de dictámenes. Mañana tenemos consejo escolar y lo revisaremos bien en la agenda.
Me dicen por señas que no, ¿verdad, José Luis?
No es que diga que no, es que pasó la norma, porque entonces estaba todavía yo en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y la norma pasó por allí, pero con una salvedad, y es que la norma que pasaba era la modificación de la normativa del currículum de bachillerato para incorporar todo lo que venía dado por la aprobación de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, y la parte que hacía mención a la religión no estaba en el borrador que presentó la consejería. Esto lo ha añadido después. Entonces aquí, claro, lo tendrán que valorar, por supuesto, la Federación y los servicios jurídicos, pero estamos ante una circunstancia anómala, a mi juicio. No digo que ilegal, pero sí anómala. Y es, la norma ha pasado, pero una cuestión que no era transponer directamente aquello que realmente dictaminaba el Consejo, que era llevar allí todo lo que tenía que ver con las leyes LGTBI, pues de repente aparece algo con la religión que no tiene nada que ver con lo dictaminado. Es decir, se mete en una norma dictaminada algo que no se dictaminó. No digo, no pienso hasta que diga un abogado lo contrario, desde luego hasta que no haya una sentencia de un juez que lo reafirme, que es ilegal, pero desde luego es una circunstancia muy anómala, sí.
Sí, por eso he sido prudente y te he dicho que lo teníamos que revisar, desde Juan, luego, porque no estaba en mi memoria y sí que estuve en esa misma comisión que José Luis, y aparte también dijimos que estábamos engordando el currículum por todos los lados, que no es que no fuera necesario lo que se estaba planteando en esa sesión, pero que no podemos seguir así, y ahora mismo lo tenemos con lo que está haciendo Defensa.
Pues, bueno, este tema tendremos que verlo sobre todo a partir del Consejo Escolar que mañana has anunciado. Y a propósito de documentos extraños, a mí me ha llegado a través de los sindicatos esa guía de actuación con los alumnos de padres separados. ¿Qué ha pasado? Que parece que bueno, que interfiere en temas muy, muy poco adecuados.
Sí, nosotros además ya lo hemos visto en alguna reunión de directores, que ellos lo que quieren es quitarse los problemas de los centros. Es decir, que el centro, por ejemplo, no sea un lugar de recogida, y que si hay familias que están separadas y que tienen algún problema de convivencia, que lo tienen que arreglar fuera, que no peleen en la puerta del colegio quién recoge y quién no recoge. Entonces al final lo que queremos es lavarlos las manos y tener cuantos menos problemas mejor, y al final que 2 + 2 = 4, y que eso es de lo que se tiene que encargar la escuela. Pues muchas cosas tenemos que revisar.
Fíjate, pero los críos, ¿no? El problema de los menores es que nadie quiere mancharse, como dice Arancha. Todo el mundo se lava las manos, y el crío viendo el pim pam pum de unos, de otros, de los padres, del centro, de la administración, es una pena.
Bueno, pues Arancha, vamos a cambiar ya de sección, porque tenemos por aquí también el estreno de una película documental, pero vamos a dar un salto, salvo que tengas alguna otra información de última hora, porque estamos terminando el trimestre y es cuando más cosas aparecen.
Sí, la verdad es que sí, que vas cogiendo velocidad y te da vértigo el último trimestre, ¿no?, con todo lo que se acumula, que esperamos a las APAs el sábado en nuestra sede, porque tenemos la asamblea anual. Entonces todas aquellas que estén interesadas en venir, que miren la página web, porque tienen que ir con una acreditación, momento de reflexionar y de compartir dudas, inquietudes con la Junta Directiva, así que esperamos a las APAs.
Muy bien, pues te vamos a despedir con un tema musical, porque cuando se habla mucho se necesita también un reposo. Han sido muchas informaciones, y David, te he presentado muy rápidamente, pero voy a dar otro salto. Así de sopetón te preguntaba, dime un tema, una canción que esté relacionada un poco con tu visión, con lo que haces, o que te guste sin más, ¿no? Y me decías un tema que bueno, pues yo soy un poco torpe y no había oído, y resulta que era el representante español en Eurovisión, ¿no?
Uno de los que se presentó.
Ah, o sea que no fue
esa
canción.
No fue el finalista, no.
Ah, me quitas un peso de encima y digo, ¿qué? Esto de despistado a tope. Pues No Somos Héroes es el tema, ¿no?
Que, de Javián, sí.
De Javián, ¿qué tiene de especial?
Pues mira, es un tema que a mí especialmente y a mi grupo, con el que he estado 2 años, con el que acabé el curso pasado, nos marcó mucho, porque fue una canción que ellos mismos eligieron para acabar en segundo de primaria, que era donde yo les dejaba, en el festival que hacemos de fin de curso. Y fue una canción, pues yo hice un pequeño Eurovisión en clase, y eligieron esta, ellos. Y parece que les marcaba muchísimo, y de hecho te les encuentras todavía y te recuerdan la canción. Se ha creado un vínculo que nos une, que es esa canción.
Sí, que es un grupo especial además. ¿O no?
No.
No. Perfecto.
Todos son especiales.
Todos
son
cada uno tiene lo suyo.
Claro. Vale. Bueno, pues Arancha, te vamos a dejar con Javián y este No Somos Héroes. Buena semana educativa.
Buena semana educativa, un abrazo. Invulnerables cuando le dan el corazón. No somos nada, no somos nadie. Solo una sombra que se arrastra a la deriva sin tu amor. Hoy me siento y no seré yo, sabré. Porque yo voy cruzando el río sin tenerte en mi destino. No sé, porque sin ti yo no seré yo, sabré. Verás la luz en mi camino, la locura que vivimos tú y yo. Vivimos tú y yo.
Hay que saber resistir para poder avanzar, que a veces la soledad destruye más que un misil. No somos héroes invulnerables cuando le dan al corazón. No somos nada, ni somos nadie, solo una sombra que se arrastra a la deriva sin tu amor.
Misterios del directo, porque supuestamente le quedaban 2 minutos al tema musical y bueno, pues José Luis, estamos ya en cosas de asociaciones. Hoy nos ha llegado un montón de preguntas y la verdad es que coincidiendo con la campaña de CEAPA, de una misma persona nos han llegado 7 preguntas sobre el mismo tema.
Suéltalas todas.
Pues,
porque estarán seguramente relacionadas y ya está.
Sí, hay cierta relación y bueno, pues entonces vamos a ello. Vamos a escuchar en primer lugar. Bueno, no tiene nombre, pero
no importa.
Anónimas.
Hola, yo quería saber qué mensaje tenemos que darle a nuestros hijos cuando lleguen a clase y los profesores les manden deberes para el fin de semana o para vacaciones, por ejemplo, ahora de Semana Santa, y nosotros les estamos diciendo que esos deberes no se van a realizar. ¿No se van a encontrar ellos un poco en el medio entre los padres y los profesores?
Yo le iría pidiendo a David que también tomara nota, pero bueno.
¿Creéis que en la campaña Stop Deberes va a poder influir de alguna forma para que el sistema educativo pueda mejorar y se pueda adaptar un poco a lo que realmente estamos los padres pidiendo y los chavales también?
Tercera cuestión.
¿Por qué creéis que los profesores sienten como que les estamos atacando los padres cuando les estamos pidiendo que por favor no manden más deberes a nuestros hijos porque ya están saturados? Ellos siempre reaccionan pensando que es un ataque contra su forma de dar las clases y contra ellos personalmente.
Siguiente.
Yo me he encontrado en algún momento que le he dicho a mis hijos, no sigas haciendo deberes porque son las 10 o las 11 de la noche. Y ellos, muy agobiados, me han contestado que tienen que seguir haciéndolo porque al día siguiente, si no, la profesora pues les va a poner una mala nota o van a tener algún tipo de problemas a la hora de la evaluación. En esos casos, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué les podemos decir?
Siguiente.
Bueno, ante todo quiero dar las gracias a la CEAPA y a la FAPA por la cantidad de, bueno, de apoyo que estamos recibiendo los padres por esta maravillosa campaña, que la verdad es que nos ayuda mucho en el día a día para intentar que nuestros hijos tengan una educación que les guste y que no la vivan con sufrimiento ni agobiados. Y luego también quería ver un poco cómo podemos considerar que nuestros hijos, si no van a hacer deberes y el sistema educativo no cambia, ¿cómo van a conseguir completar todo lo que tienen que estudiar y tienen que conocer luego a la hora, por ejemplo, de una selectividad?
Penúltima.
Se está trabajando mucho en concienciarnos a los padres para que, bueno, pues luchemos en las campañas en contra de los deberes. ¿Qué se está haciendo para que los profesores y el resto de la comunidad escolar se implique también en estas campañas?
Y ya.
¿Tenéis constancia que haya asociaciones de profesores, que, bueno, otras asociaciones de otra de la comunidad escolar, aparte de asociaciones de padres, que también estén favoreciendo y volcándose para esta en esta campaña del Stop Deberes?
Bueno, no sé si te da tiempo,
sí,
José,
sí, no,
Luis,
porque evidentemente está todo muy relacionado y... Pero bueno, empezando por ejemplo por el primer mensaje que ella trasladaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos evitar que estén en medio cuando nosotros les decimos que no hagan los deberes y los docentes les mandan los deberes? No es el enfoque correcto y quiero explicar esto. Desde el inicio de la campaña el año pasado y en este año obviamente esto no ha cambiado, nosotros dejamos muy claro que lo que tenemos que decirle a nuestros hijos es varias cosas. Primero, explicarles el por qué nosotros no consideramos que los deberes para casa, las tareas que se mandan para casa, repetitivas y demás, sean algo que les sea positivo. Ahora bien, igual que les decimos esto, hemos dicho en la campaña que nuestra principal labor es hablar con los docentes de nuestros hijos y pedirles que no les manden los deberes. Y en el caso de que no lleguemos a un acuerdo y los deberes sigan existiendo, que se hable con el hijo, con la hija, y se llegue a un intento de acuerdo intentando pactar, atender un poco todo, digamos, no enfrentarle al docente, puesto que le ha decidido seguir manteniendo los deberes, no poner a nuestros hijos en una situación de enfrentamiento que no les va a ser beneficiosa en absoluto, sino intentar pactar que una parte del tiempo de esos fines de semana no se dedique a los deberes y recuperarlo e intentar seguir hablando con los docentes para que cada vez eso vaya yendo a menos hasta conseguir eliminarlos. Si nuestros hijos y nuestras hijas obviamente quieren hacer los deberes, aquello de que no sigas haciendo deberes y ellos quieren seguir haciéndolos, hay que dejarles, es su decisión, tienen que tomar decisiones. Y si ellos quieren seguir haciendo los deberes, tienen que seguir haciendo los deberes. Es verdad que pueden encontrarse con represalias, no en la mayoría de los casos, porque obviamente la mayoría de los docentes no están pensando en mandar los deberes para tomar represalias contra los menores. Pero es verdad que en algún caso ocurre. Lo que no podemos hacer es decirle a nuestros hijos, oye, no pasa nada, hay unas normas, desobedécelas, después ya veremos a ver lo que ocurre. No, ese no es el camino. El camino es explicarles que evidentemente hay que luchar para recuperar los derechos y para defenderlos. Que en algún caso habrá que llegar en una situación ya muy conflictiva en la que un docente o una docente toma decisiones que ya son inaceptables, pues entonces tendremos que sentarnos con esos docentes y plantear
anunciar que la cosa tiene que cambiar drásticamente y a lo mejor no cabe otra que en un fin de semana dejar deberes sin hacer porque no dio tiempo a hacerlos y porque había que hacer otras actividades familiares que son igual de prioritarias, ¿no? Porque el currículum formal es muy importante, pero el informal también. La educación no es solamente el currículum que se publica en el BOE, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero desde luego lo que no se puede hacer es llevar a nuestros hijos a una situación de enfrentamiento con sus docentes porque con nosotros pasan muchas horas, pero con ellos también. Y ellos son parte importante en el proceso de aprendizaje y desde luego nada positivo va a salir de una situación en la que le pongamos en una posición violenta. Así que, por tanto, hablemos con nuestros hijos y nuestras hijas, veamos qué es lo que quieren hacer. Por supuesto, si ellos quieren hacer deberes, nosotros respetemos su decisión. Si no somos nosotros capaces de respetar las decisiones de nuestros hijos, mal vamos, ¿no? Entonces, eso es prioritario. Ahora bien, claro, se dice, ¿y si no hacen deberes van a conseguir todos los objetivos? Hombre, los chicos y las chicas que van a centros educativos donde no hay deberes, de la manera que los entendemos, horas y horas en casa repitiendo ejercicios, están sacando perfectamente sus objetivos académicos, están obteniendo buenas notas y están llegando a selectividad, porque no es que no hagan tareas, lo que pasa es que las tareas se hacen en la escuela. Se aprende en la escuela y se hace lo que se tiene que hacer en la escuela. No queda diferido para casa. Otra cosa es que en casa haya otro tipo de actividades más voluntarias, más lúdicas, relacionadas con el currículum, pero desde luego que no tienen esa consecuencia tan directa de un negativo, una nota, un suspenso. Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y desde luego estos objetivos se consiguen. Pero la campaña no va en contra de nadie. Cuando se plantea es que hay docentes que se sienten atacados, pues hacen una lectura, y lo digo con todo el respeto, hacen una lectura equivocada de lo que es la campaña, entre otras cosas porque los deberes no son una cosa que mandan los docentes y todas las familias se oponen a ellos. Es que hay docentes que mandan deberes y docentes que no, y hay familias que quieren deberes y familias que no los quieren, y familias que si sus docentes no mandan deberes se los exigen a los docentes o incluso buscan libros de estos que venden en las librerías o en, y tal, y ellos mismos se ponen a ponerles deberes a sus hijos que nadie les ha mandado, ¿no? Entonces, no es aquello de docentes contra familias, no, es gente que apuesta porque el método educativo tiene que estar basado en los deberes, y personas y organizaciones que pensamos que los métodos educativos en el mundo de hoy no se corresponden con las tareas para casa, ocupando un tiempo que no le corresponde a la escuela en tareas que, desde luego, como dicen los estudios, no aportan un valor añadido, desde luego en primaria, rara vez ya en secundaria, pero en todo caso puede aportar algo levemente a favor de la enseñanza en secundaria, según algunos estudios, son neutros o positivos en muy pequeña medida, negativos en primaria. Claro, cuando ya llegamos a selectividad, estamos hablando de bachillerato, es que los deberes en bachillerato estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de muchas horas de estudio, que es discutible, si ese es el método, es discutible, pero cuando hablamos de deberes, básicamente estamos hablando de primaria y secundaria, ¿no? Uh-huh. Obligatoria. Claro, si los docentes se sienten atacados porque piensan que solo va contra ellos, pues haces una mala lectura, igual que hace una mala lectura el padre o madre que piensa que esta campaña es para atacar al docente. Es que no es eso, no vamos por ese camino, ¿no? Entonces, la campaña obviamente trata de concienciar a todos, trata de concienciar a docentes, a familias y alumnado, a esas familias que siguen pidiendo deberes incluso cuando sus docentes están cambiando el método y están yendo a otra forma de enseñar, ¿no? Para que sean conscientes de que están pidiendo algo que a lo mejor a ellos en el pasado les fue bien o piensan que les fue bien, pero que ahora los métodos son otros. Y claro que hay muchos docentes que apoyan esta campaña. Preguntaba por las asociaciones de docentes. Sí, yo no voy a hablar ahora de sindicatos que están a favor o en contra, porque sería entrar en explicar las razones de unos y de otros, pero hay sindicatos docentes que están a favor de la campaña, ya se expresaron el año pasado así, y hay asociaciones de docentes que están claramente a favor. Por ejemplo, los movimientos de renovación pedagógica se han expresado de forma contundente a favor de que los deberes, tal y como los entendemos hoy en día, tienen que desaparecer y tenemos que cambiar los métodos porque la sociedad ha evolucionado y la escuela no tanto, ¿no? Y debe hacerlo. Y desde luego, esta campaña, y con esto termino, también estaba en la pregunta. Si trata de influir en el sistema educativo, obviamente. Es que hemos dejado muy claro que hablar de deberes es hablar de sistema educativo. Cuando hablamos de que hay un currículum sobrecargado, estamos hablando de que hay que cambiar ese currículum sobrecargado. Cuando hablamos de que no hay tiempos suficientes en las escuela estamos hablando de que hay que cambiar los tiempos escolares, cuando hablamos de métodos pedagógicos estamos diciendo que hay que cambiar los métodos pedagógicos porque los alumnos han cambiado, el mundo ha cambiado, estamos en un entorno audiovisual, no, ya no estamos en el entorno del libro plano, el conocimiento llega por muchas vías, ya no es solamente la escuela la única fuente de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de deberes, hablamos de modelo educativo, el sistema educativo, y claro que esta campaña intenta influir en el sistema educativo, si no, ¿para qué la hacemos?
Pues, José Luis, hemos recibido también dos mensajes más, pero si te parece los dejamos para la próxima semana.
Claro.
Porque tenemos todavía un montón de informaciones y de cosas que conocer.
Me parece estupendo.
Pues pasamos a el tema de la semana.
Muy bien.
Bueno, pues el tema de la semana, la verdad es que son muchos, muchos temas y yo estoy y me siento un poco sobrecogido por la cantidad de cosas. David Montejano, bravo, bienvenido a tu barrio, porque tú eres de esta zona del noroeste de Madrid. Y bueno, pues te voy a hacer una síntesis de tu presentación, ¿te parece?
Perfecto, me parece muy bien.
Pues... eres maestro.
Efectivamente.
Bueno, no me voy a quedar ahí, porque he estado mirando el blog Míranos y Únete, y entonces he visto tal cantidad de cosas que vamos a enumerar solo alguna más. También eres de educación primaria, especialista en educación musical, psicopedagogo, especialidad en orientación y asesoramiento, experto en educación artística, danza y creatividad, máster en gestión y dirección de centros educativos, máster en neuroeducación, inteligencias múltiples y mindfulness, especialista en herramientas de Google para educación y en protocolo para eventos. No queda ahí, nivel 1 de Google Certificate Educator, embajador y mentor de Class Dojo, instructor oficial de Simbalú y especialista en Flipped Classroom. Bueno, has sido director y trabajas ahora en el Colegio Mira Madrid de sí. Paracuellos del Jarama y esto sigue. bueno, no sé... Me voy, tú hablas, te cuentas un resumen, porque tienes demasiadas cosas que contar.
Te puedo contar muchas cosas, efectivamente, pero bueno.
Pero bueno, vamos a lo que proponías.
Eso
de entrada.
Es.
Vale, porque por un lado está el tema de tu aula,
sí.
El que trabajas con especial cuidado. Estás escribiendo un libro sobre ello y estás muy centrado en las emociones. Pero ayudado con la tecnología.
Con las nuevas tecnologías, sí. Yo antes hablábamos de Cuéntanos. Lo que es el aula y comentaba nuestro compañero anteriormente que hay que cambiar un poquito la metodología y en este caso yo lo que hago es digitalizar el espacio de aprendizaje de alguna manera y ligarlo a las emociones, porque hay dos cosas para mí que son fundamentales ahora mismo en educación, que es la educación emocional, pero a la vez... El avance tecnológico, es decir, lo que llamábamos las TIC o las nuevas tecnologías, que yo para mí ya no son tan nuevas, para los alumnos, como digo yo, hay que integrar las dos cosas, porque por un lado estamos en un avance que nos lleva a una separación de lo humano, nos vamos a lo tecnológico, pero paralelo a esto han aparecido el trabajo que se hace en las escuelas con las emociones, ha visto la importancia, entonces yo me planteé ligar las dos cosas, ya que tenemos que avanzar a nivel tecnológico, hagámoslo arrastrando las emociones y llevándolas a la parte tecnológica.
La de parte ahí, más primitiva a la parte
es.
Más desarrollada en cuanto a herramientas.
Herramientas en el aula, eso es.
¿Y qué herramientas utilizas?
Pues mira, de ahí una base que para mí, que has mencionado hace un momento, es Class Dojo, que es una herramienta que no nace especialmente para trabajar las emociones. Es para trabajar a nivel de conducta con los alumnos. Pero es verdad que no hay nada digital directo para emociones. Dije, bueno, pues le voy a dar la vuelta. Entonces yo lo que hago es crear mi clase, que son monstruitos en Class Dojo. Entonces los alumnos, entre todos, elegimos cómo nos podíamos sentir cada día. De tal forma que ellos, en vez de ser comportamientos lo que registran, registran cómo se encuentran. Entonces, por la mañana llegan a clase, lo primero que hacen es ir a la pizarra, tenemos abierta la aplicación, ClassDojo, y ellos ponen, pues, están felices, tristes, emocionados. Es decir, cómo se encuentran. Y eso ayuda al profesor, a mí me ayuda, a saber cómo está mi clase para ese día. Es decir, si yo de repente me encuentro con 10 niños, 5, 4, que están tristes, que están enfadados, tengo que tenerlo en cuenta porque el aprendizaje no va a ser igual. Hay una cosa que es básica, que es la motivación. Y la motivación viene acompañada de que sean felices. Si no estás feliz, no estás motivado, el aprendizaje no se va a dar. Desde mi punto de vista, ¿vale? Es la partida que yo hago siempre en el aprendizaje. Y entonces con ellos lo que hago es ver un poquito cómo se encuentran. O, por ejemplo, cuando vienen del patio. Un típico alumno que viene de jugar un partido, que me pasa muchas veces, y viene un nivel de frustración altísimo porque ha perdido o porque le han hecho una falta. Simplemente el poder liberarse marcando en su monstruito que está enfadado o indignado, ya es una liberación de frustración tremenda. Y ya me da el paso a mí, me da pie a decir, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. O con los propios compañeros, porque a veces lo hacemos en grupo también. Entonces he llevado una herramienta que no era para trabajar las emociones, al trabajo con las emociones.
He visto fotos de estos alumnos con un móvil en clase.
Sí.
Y dices, bueno, pero si están prohibiéndolo en todos lados.
Bueno, ahí tenemos la pescadilla, se muerde la cola, es verdad. Se prohíben los móviles. Vale, yo soy partidario del uso de la tecnología, incluyendo los móviles. Todo tiene un control. Y antes hablábamos, Arancha me parece que era, o sea, lo ha planteado,
sí,
el tema de usar bien las tecnologías, efectivamente. No podemos privarles de algo que para ellos está en su día a día. Hay que enseñarles a darle un buen uso. Y es una herramienta muy potente que tienen a su alcance y tampoco podemos cerrar esa puerta, que para ellos es grandísima y para nosotros, nos guste o no, también a nivel educativo.
Realmente estaba pensando, hace poco estuve en la presentación de un informe sobre las nuevas generaciones, bueno, sobre las generaciones distintas, 6 generaciones que están conviviendo ahora, y tú ya estás trabajando con la generación alfa, es decir, la generación que ha nacido ya en una era digital.
Totalmente. Y se nota, ¿eh?
¿Notas diferencia entre los que llaman Z, que son los últimos digitales, que están a lo mejor con 7, 8 años y...?
Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Hace poquito tenía que explicarles a unos alumnos cómo usar Canva, una herramienta a través de Internet para crear infografías, imágenes. Y conmigo estaba una profesora incluso de prácticas. Ella sacó su cuaderno y se puso a tomar notas. Ningún alumno tomó nota. Y yo decía con mi alumna de práctica, decía, no se van a enterar de nada, para nada, todo lo contrario. Lo tienen tan asimilado y es tan sencillo para ellos, porque es usual coger una tablet, una herramienta, que enseguida los vieron hacer y nos presentaron el trabajo en Canva sin tener que darles ninguna indicación más.
¿Con qué edades?
Y eso estoy hablando ahora mismo con los de sexto. Y si te lo planteo con los alumnos de primero, que suben a hacer un programa de lectura a través del ordenador, la primera vez les expliqué cómo se entraba, cómo usar Chrome, su nombre de usuario, contraseña, lo apuntaron en la agenda, ni una vez más, ellos solitos. Uh-huh. Y luego, sin embargo, cuando he dado en secundaria, que también he dado, les decía, oye, enviarme una foto de vuestra zona de estudio por correo electrónico. ¿Y cómo la saco del móvil al correo electrónico? Ahí veíamos ya una diferencia bastante grande. A mis alumnos les planteo eso. Más pequeños te dicen, vale, luego te la envío.
Claro.
Y ves una diferencia muy grande, sí.
Me comentaban que un niño de 3-4 años aparecía en un vídeo y es de esta generación nueva y intentando con una revista pasar el dedo para que siguieran pasando las imágenes, ¿no? Realmente es una generación la que estás educando ya que va a tener grandes traumas cuando, bueno, tenga que convivir con las otras.
Yo creo que no.
¿No?
Como todos nos adaptamos, nos ha pasado. Yo mismo, la edad que tengo, el otro día pues estoy acostumbrado a las pantallas táctiles y ahora veo cualquier pantalla y voy a tocarla como si fuese táctil. Pero no. O sea, con lo cual, estamos un poco también en ese nivel nosotros y bueno, yo creo que no van a tener ningún problema. Porque además estamos evolucionando muy rápido y se va a adaptar todo más a ellos que a los que estamos un poquito más adelantados en edad.
Cuéntanos qué es esto de trabajar con los muros.
¿Los muros? Ah. El trabajo con muros, bueno, es una experiencia de trabajo que es crear en clase, digamos, antes hablaba de rincones, o hablábamos en infantil de rincones, yo en primaria con ellos hablo de muros, de hecho un curso que estuve dando hace poquito en Fuerteventura, se lo planteaba a los profes, es un espacio en el que crear, pues, algo físico, porque tampoco podemos olvidar las partes físicas, no todo digital, en el que, por ejemplo, los alumnos, en uno de ellos, cuentan cosas que les pasan en el día a día. Es decir, por ejemplo, tengo un alumno que hace teatro, pues mañana tengo una actuación. Otro trae una foto porque ha hecho una visita el fin de semana. Uh-huh. Otros muros son para cosas que me dejan huella en el corazón. Entonces ahí ponemos mensajes de algo que me ha pasado en el colegio o en casa y que me ha dejado una huella, que algo en el corazón a nivel emocional, muros para trabajar la ortografía, para trabajar las matemáticas. Entonces son como muros, yo le llamo muros porque uso una herramienta en internet que es Padlet, que son muros online. Entonces de ahí dije, oye, voy a sacar los muros digitales y los voy a traer también a clase. Analógicos.
Muros digitales, no muro de las lamentaciones, sino muros de las emociones, de las vivencias compartidas.
Eso es.
Muy bonito. Veo también, sí, historias para compartir y el uso también de la radio, bueno, de los podcasts.
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo
lo hacéis? Pues el uso de los podcasts fue a raíz de trabajar en la asignatura de valores. Bueno, pues al final tienes que trabajar con ellos de una manera un poco diferente. Entonces, bueno, yo planteé dos cosas. Por un lado estaba los podcasts y por otro la mano negra. La mano negra es alguien que aparece, que nos deja mensajes grabados de audio, son podcasts, que ellos tienen que descubrir a través de la realidad aumentada. Les llegan señales o un dibujo y aparece ahí el podcast, lo escuchan y les dice que tienen que hacer un trabajo. En este caso, pues yo lo que hago es trabajar las emociones. Ellos tienen que hacer una representación y graban su pequeño audio, su pequeña grabación, podcast, que luego colgamos en un muro, que es el muro de las emociones.
Has dicho realidad aumentada, ¿qué sí. significa? ¿Sillas más grandes?
Bueno, podría ser, pero no. Realidad aumentada, para que nos entendamos todos, es en el espacio que tenemos real, poner algo que es digital, es decir, por ejemplo, pongamos el ejemplo, un dibujo. Yo estoy viendo mi clase y meto en medio una animación, un muñeco animado, un dibujo, algo pues que además se mueve, cobra vida, que es, digamos, en, pues, ¿no? Digital y trabajado para que los alumnos puedan, digamos, plasmar un poco su realidad con la digital. Hacemos una mezcla de las dos cosas, su realidad y la digital.
La verdad es que está lleno de historias esto, y una es que los alumnos no conservan todo, ¿no? Tienen un espacio de las cosas que no quieren guardar. ¿Qué significa dedicar a esto? Un espacio de las cosas que no quieren guardar.
Lo que no me interesa. Es decir, nosotros ahí los viernes, para acabar la semana, hacemos una sesión de las cosas que tenemos dentro y que a veces a los adultos, por ejemplo, nos pasa que nos cuesta expresar. O no somos capaces de expresar, entonces yo les enseño a que lo tienen que sacar fuera, es decir, no te quedes dentro algo que te ha pasado con un compañero. Un ejemplo muy claro, pues llega y dices que esta semana no me gusta porque no me has dejado jugar contigo. Cosas que a veces pues no decimos, o yo siempre le digo a los mayores, para poner un ejemplo, cuando te dicen, mira, ¿te gusta el coche que me he comprado? En el fondo no te gusta, pero le dices por educación, sí, sí, precioso. Yo les enseño a que sean un poco sinceros consigo mismos y hacia el exterior, es decir, no hay que ofender, pero hay que decir las cosas. No podemos dejarlas dentro porque al final son cosas que encima, en este caso yo a nivel emocional, que les duelen. Porque lo que más te plantean ellos es, he estado solo esta semana en el patio, no me ha gustado que no me hayas ayudado. Yeah. Aunque ya vamos transformándolo y ya va apareciendo lo contrario. Me ha gustado mucho que esta semana me ayudases en lengua, que jugases conmigo, que seamos amigos. Entonces, bueno, sacar las cosas que no, lo que no es positivo, expulsarlo fuera, decirlo, quedarte tranquilo, no pasa nada. Uh-huh. Es un momento además en el que los demás solo pueden escuchar y reflexionar, no pueden intervenir. No quiero un diálogo, sino que alguien te dice algo, oye, te quiero decir esto a ti porque me ha dolido, porque no me ha gustado. Uh-huh. Ya está, ahí se queda. Luego acabamos además siempre con un abrazo.
Ah, abrazo colectivo.
Totalmente.
Oh. Esto es educar en la asertividad, ¿no?
Sí.
Contrario a ocultar los sentimientos y las emociones.
Hay que sacarlos fuera. Además, yo soy muy emocional. Sí. Yo siempre lo digo, yo enseguida más cuando veo algo... Yo enseguida soy de lágrima fácil.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que son muy ricas todas estas vivencias, que además no solo las aplicas en primaria, ya lo has comentado, en secundaria, y también he visto por ahí que le dedicas a los adultos un espacio.
No sé a cuál te refieres. A...
Sí, en, bueno, vamos directamente. Míranos y únete.
Ah, perfecto.
Que es el blog de la enseñanza que cuando, bueno, pues te iba a entrevistar, sobre las cositas estas, bueno, las cositas, sí, las cosazas que acabas de contarnos, y de pronto descubro, me dices, pues tengo este blog de la enseñanza, míranos y únete. Empecé a mirar y dije, tenemos que entrar en ese blog. Y ahí he visto que había de todo.
Sí.
Y de todos. Hay gente de todos los rincones con experiencias impresionantes.
De hecho, por eso es míranos y únete. Porque a mí lo que yo planteé en el mes de octubre, más o menos, dije, yo tenía un blog, pero un blog de manera individual, y veía que no llegaba. Dije, ¿por qué no aunar fuerzas? Que es lo que muchas veces nos falta. Es decir, nosotros enseñamos trabajo cooperativo a los niños, pero muchas veces entre los docentes no somos colaborativos. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a unificar. Tenía una compañera, Loida, de Fuerteventura, que estábamos, ajá, trabajando conjuntamente. Oye, Loida, voy a hacer esto. Me voy a lanzar a la piscina en octubre, ya te digo, hace muy poquito, no son muchos meses. Vamos a hacer un blog colaborativo en el que todo el que quiera, todo el docente que quiera, pueda unirse y formar parte del blog y compartir sus experiencias, su trabajo, recursos. Y bueno, de octubre a aquí, pues hemos subido, casi estamos en 1.000 seguidores directos en el blog, en Facebook unas 5.000 visitas, y 21 profesores, como has dicho tú, de diferentes sitios de España, uh-huh, que en persona ni siquiera nos conocemos, pero a mí me piden poder participar, poder estar ahí, y yo con mucho gusto, encantado, les abro un espacio, uh-huh, para que puedan compartir todo lo que hacen. Y al final mi intención era llegar a personas, a profesores, padres y alumnos, porque al final no solo se trata de los profesores, sino los padres también son parte de la educación, que lo he escuchado hoy, es verdad, es que son parte de la educación. Entonces entre todos tenemos que ver todo eso que podemos trasladar a los alumnos.
Lo que no he visto es la parte de padres.
Sí, pues tenemos una parte, lo que pasa es que todavía no me han llegado muchas peticiones de padres, solo tengo una pendiente y está escribiendo su primer artículo, ¿eh?
Ah, vale. Bueno, pues eso es más que interesante, sobre todo porque a mí me ha pasado desapercibido, no lo había visto, estaba viendo pues a la cantidad de gente de distintos colegios, de distintos tipos de educación, generacionalmente casi todos más o menos parecidos, pero no, hay gente que bueno, ya es generación baby boom,
sí,
baby boomers, y bueno, pues... aquí está para que lo vea el que quiera con
algo
contando sus experiencias.
Que a mí por lo menos me parece muy importante, que yo siempre es una lanza que me gusta defender, que es que compartimos profesores de diferentes tipos de escuela. Es decir, hay profesores de la concertada, de la pública y de la privada. Uh-huh. A mí me da igual que sea público, concertado o privado. Mientras el docente haga una labor de enseñanza diferente, estemos en la actualidad cambiando un poco lo que es la educación, yo creo que lo demás sobra. Porque muchas veces es verdad que hasta los docentes se nos enfrentan en ese sentido, y a mí es una cosa que me da mucha, mucha pena. Uh-huh. Y yo hace poco comentaba, he estado en Fuerteventura, yo soy de un colegio concertado, y he estado dando formación en un colegio público. Me han abierto las puertas de maravilla, y yo me he desvivido con ellos, porque para mí son docentes que quieren aprender de lo que yo hago y viceversa, y por qué no, yo creo que entre todos vamos a hacer muchos cambios.
Pues yo creo que esta web es una buena referencia para ver distintos tipos de propuestas y que aglutina, eso es positivo. Este programa defiende la educación pública, como has oído, sí, Arantxa. Dentro de la Federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos también hay centros concertados.
Asociaciones de padres y madres de centros.
Sí, perdón.
Asociaciones.
Sí, lo sé, porque creo que hoy he estado con una persona del AMPA de mi colegio y me ha dicho que le había llegado la comunicación, sí, con lo cual sé que están.
Efectivamente.
Sí, están asociaciones de padres y madres de centros privados concertados, que ellos, obviamente, en la asociación lo que quieren es que su centro se comporte como un centro público, es decir, en el sentido de construido entre todos y para todos, más allá de que tenga una titularidad privada. Si sí, ese es el enfoque que tienen, la asociación, por supuesto, puede formar parte de la federación, y ya es así desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí, yo creo que además es el enfoque de los centros realmente, ¿eh? Yo antes hablabais además el tema de los enfrentar a los profesores, o que los profesores se puedan sentir mal, yo creo que para nada. Yo creo que estamos todos en el mismo camino, claro, a veces. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero sí.
Lo que pasa es que el discurso del estás conmigo, estás contra mí, es demasiado, está demasiado extendido en este país, ¿no?
Sí, eso.
Entonces,
sí.
Por ejemplo, cuando
nosotros planteamos la campaña de los deberes, hay gente que dice, ya vienen a atacarme, ¿no? Si no, nadie viene a atacarte, igual que yo no estoy pensando que dejo a mis hijos, ya mi hijo ya está en la universidad, mi hija está a punto de entrar, pero yo no he pensado durante todos estos años que he dejado a mis hijos en manos de personas que iban a atacarme a mí o a ellos, les dejaba en personas que han colaborado en la educación de mis hijos de forma óptima. Claro que hay de todo, pues como en todas partes, hay personas con las que uno se ha llevado mejor y personas con las que se ha llevado peor.
Como en toda la sociedad,
como sí. En toda, es que eso forma parte de la diversidad de la sociedad, es decir, somos diversos y ya está, ¿no? Entonces, no se trata de, bueno, nosotros defendemos la escuela pública, pero hay una diferencia entre defender la escuela pública atacando a las otras o defender la escuela pública porque piensas que es la de todos y para todos, sin que eso signifique que tengas que atacar a nadie. Hay muy buenos centros privados concertados, muy buenos centros privados, y también hay centros públicos que merecen darles una vuelta, porque
sí,
en todas partes hay de todo.
Estamos totalmente de acuerdo. Claro. Yo siempre digo que en este caso mi defensa va más hacia los profesores. Muchas veces quien está ahí, quien pasa 8 horas con los niños, son los profesores. Y me vale de una pública, de una concertada, de una privada, porque hay muchos en todas partes, como en cualquier oficio, en cualquier sitio, que tienen mucho valor.
Sí. No, la inmensa mayoría hacen una labor espectacular, ¿no? Sí. Al final, de todas maneras, es verdad que, como en todas las profesiones, el extraño, el díscolo, el raro, lo quiero decir así por no utilizar un término excesivamente peyorativo, el que no hace las cosas como se supone que se deberían de hacer, forma parte de ese grupo muy minoritario pero muy chillón,
que a veces son los únicos
que se oyen, ¿no? No, no me refería
al revés.
Cosas de otra manera. No, pues entonces quito esa forma de decirlo. Los que no ejercen su profesión de forma adecuada, ¿vale? Que por eso decía, son los que yo quiero identificar de una forma cariñosa como los diferentes, los extraños a lo que se supone que es la profesión docente. Estos son muy minoritarios.
Porque yo me iba al grupo,
¿sabes? Y chillan, y es verdad que a veces encuentran demasiado eco en una queja de protesta y de ataque a las familias en determinadas organizaciones sindicales que desde luego también merecerían y deberían revisar sus posicionamientos, planteamiento de defensa de la profesión, porque no se puede defender algo atacando a los demás, eso no funciona o no debería de funcionar, no debería dar réditos, ¿vale? Aunque en algún momento alguien se lo pueda dar, pero son muy minoritarios. Pero es lo que pasa, ¿no? Cuando te llaman los medios de comunicación y ha pasado esto, y dice que esto está pasando en todas partes, no me llamas porque es noticia, y es noticia porque es lo excepcional, no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que los docentes hagan una labor absolutamente impresionante con sus alumnos, los saquen adelante a veces sin ningún tipo de apoyo y en contra de muchas veces de la propia administración,
sí.
Que favorecer a veces no favorece, ¿no? Pero claro, luego pues es verdad que te llama la atención el hecho desagradable, el conflicto mal resuelto, y eso pues llena a veces muchas horas y muchos comentarios, y parece que es la generalidad, pero no es la verdad.
Yo ese grupo minoritario, que no lo ha comentado Juan, me refería, por ejemplo, a los que llamamos los frikis, que en los colegios siempre tenemos alguno. Yo ahora, por ejemplo, he estado en febrero en el encuentro, los premios EducaBanca al mejor docente de España, donde he estado nominado. Y
sí, precisamente te iba a preguntar por eso, lo tenía aquí. ¿Qué tal ha pasado en febrero, no?
En febrero, sí. Y es lo que iba a decir. Allí nos juntamos al final los 10 finalistas de cada de infantil, primaria, secundaria, FP y universidad. Y es verdad que nos creamos un grupo que decíamos, bueno, somos como los frikis, los raros. ¿Por qué? Porque nos gusta cambiar la educación, que es lo que veníamos hablando antes. Nos gusta hacer la educación de una manera diferente. Tenemos otra visión y queremos que la educación lleve otro camino al que hasta el día de hoy hemos tenido. Y ese es el grupo al que yo me refería, el grupo minoritario, porque nos cuesta todavía encauzarlo, que es lo que vosotros también planteáis. Nos cuesta arrastrar, en muchos casos, el resto por la zona de confort.
Que la gente, y yo estoy seguro de que tú lo vives, la mayoría de los docentes están deseando que les dejen oportunidades de cambiar. Cuando nos sentamos con la administración y dices, es que nosotros queremos poner en marcha proyectos tal, y decimos, si es que no se trata de que el político de turno iluminado, de bien y el mal, da igual de qué signo político sea, llegue y se ponga delante de los docentes y le diga, vamos a poner en marcha estos 3 proyectos maravillosos que llevamos en el programa electoral. O sea, no, siéntate y escucha, escucha a los que están en las aulas todos los días, a los padres que están en las asociaciones de padres y madres todos los días, y que te expliquen qué es lo que está funcionando en su centro, qué podrían hacer para que mejorara mejor, para que funcionara mejor, y darles las herramientas y las posibilidades de que puedan hacer eso, darles una autonomía real, porque se les llena la boca, damos autonomía a los centros en un momento en el que precisamente lo que están haciendo es quitársela a paso agigantado, y la mayoría de los docentes lo único que quieren es que les dejen hacer su profesión, que les dejen organizar, sí o no, les dejen organizar sus aulas, que les dejen organizar cómo llevar, cómo dar las materias, priorizar lo que considera mucho más importante y dejar a un lado, no tanto, pero sí darle menos tiempo a lo que considera un poco más superfluo, que a veces es lo que algunas pruebas estandarizadas van a medir más, ¿vale? Y lo que están pidiendo es, déjeme ser docente, ¿no?
Yo, mira, en ese caso te digo, creo que es algo importante y que además deben retomar muchos equipos directivos, que es apoyar a sus profesores cuando tienen proyectos. Porque claro, yo he recibido mucha gente, los 8 años que he sido director del centro, he tenido que, recibir a profesores que venían para empezar en el colegio, y yo les planteaba lo que tenían que dar y me decían, ¿pero cómo? Y yo les decía, ¿cómo no? Dímelo tú a mí.
Claro.
O sea, dime tú, ¿qué puedes plantear para enseñar esto?
Claro.
Digo, yo te dejo las puertas abiertas a la innovación y a que tú crees tu proyecto, porque es como vas a estar cómodo. Si yo te digo, haz esto, esto y esto, pues va a volverse en lo de siempre, rutinario.
Sí.
Crea tú. Yo te dejo crear, tienes tiempo, tienes todas las posibilidades que tú quieras. Juega con tus herramientas, con tus recursos. Y ahí está, y de ahí yo te puedo decir experiencias de proyectos maravillosos que han salido.
Sí.
Pero es verdad que muchas veces, por unas vías u otras, como dice una compañera, parece que somos los del no, no, no. Y hay que dejar un poquito, porque tenemos muchas opciones, muchos docentes, con muchas ideas, mucha creatividad y muchos proyectos que podrían ser muy buenos a nivel educativo.
Sí, sí.
Y mucha sensibilidad, sin
claro,
duda.
Sí.
Me parece que tendremos que hacer como una síntesis de lo que ha ocurrido aquí. Hemos venido al tema de la semana con una serie de experiencias de un profesor, de un maestro que aboga por la libertad de los maestros, etcétera, por las nuevas tecnologías, por desarrollo de las vocaciones. Y yo no sé si tendríamos que, a lo mejor, decir cuál es la síntesis de lo que debe ser el magisterio desde las facultades para los próximos años. Lo digo porque el grado de maestro sigue estando un poco devaluado. La formación y el prestigio no siguen teniendo todavía el nivel que todo el mundo espera o toma como referencia a Finlandia para decir, fíjate, cómo allí se les tiene muy en cuenta, ¿no? Yo os dejo esa reflexión, ambos dos.
Que, sobre esto que estabas tú comentando, sobre el aboga por la libertad del docente, vamos a ver, los padres y madres que creemos en la educación, no que simplemente pensamos que es algo que hay que soportar, sino que creemos en la educación y en el docente como figura importantísima en la construcción de nuestros hijos y nuestras hijas, claro que reivindicamos la libertad del docente. Es que no podemos hacer otra cosa que no sea reivindicar la libertad del docente, pero la libertad del docente para que su profesión vaya a máximos, ¿no? Cuando nos dicen, es que las nuevas, que lleva razón, las nuevas tecnologías que no son tan nuevas, van a hacer que los docentes desaparezcan. Yo digo, pues es una lectura equivocada,
no,
porque
totalmente errónea.
Educar es una construcción humana y las máquinas pueden ser maravillosas y
nos pueden
ayudar como herramientas,
eso,
¿no?
Es.
Pero una máquina sola no podrá hacer una construcción humana.
No.
Y en tanto que nosotros potenciemos la educación como una construcción humana, el docente lo necesitamos. Y el docente que quiere entrar y construir personas es insustituible.
No, yo añadir, comentabas, nos preguntabas por el tema de los grados de magisterio. Yo hace poco hablaba con una compañera que está estudiando magisterio ahora. Ella es profesora, pero de secundaria. Y le hacía una crítica a una fotografía que ponía de una pizarra llena de letras. Y digo, esto no puede ser. Estaba estudiando en la universidad. Pero me hizo ver que es verdad que está habiendo cambios. Y ahora que estoy yo, porque estoy empezando a entrar en la Universidad Complutense también para colaborar de alguna manera, estoy viendo que sí, que es verdad que está habiendo muchos cambios a nivel de enseñanza a los nuevos docentes y que está cambiando. Lo que pasa es que se ve poquito. Y yo lo dije hace poco, se ve poco, pero está habiendo cambios importantes que harán de unos docentes, de una manera un poco en la que estamos hablando hoy, buscando, que saldrán con esa formación. Y esperemos que así sea, porque bueno, hará que la educación en nuestro país cambie y coja la delantera a muchos otros y el camino correcto de enseñar desde la parte humana que decíamos antes, añadiendo todo lo nuevo que nos vaya apareciendo.
Pero estupendo. Una cosa a añadir a esto, de un padre que no es docente, así que nadie piense que lo digo porque voy a defender mi profesión. Lanzar el mensaje de que tenemos que mejorar la formación inicial y continua del profesorado que se va a formar
eso
ahora
siempre.
Es fundamental y eso es así, pero ojo con los argumentos que se utilizan para decir esto, porque en muchas palabras de algunos representantes políticos va implícito un mensaje negativo hacia el profesorado que tenemos ahora, como si no estuviera bien formado, y esto no es verdad. Claro que se puede formar mejor a la gente, claro que pueden salir mejor preparados, desde luego. Claro que no ha habido una formación inicial buena en determinados espacios, por ejemplo, en la relación con las familias, pero que nadie intente decir para justificar que hay que formar mejor que ahora los docentes están mal formados. Están formados lo mejor que hemos sabido como sociedad formarles. Hay que hacerlo mejor, sin duda.
Los mejores
positivo,
en la historia,
mensaje
pero
en positivo.
Con mucho futuro.
Evidentemente.
De ahí, Juan, una cosa pequeñita, muy pequeña.
Ya.
En el libro que estamos escribiendo, Un pez nuevo en la pecera, hablamos de eso. Cómo ayudar a los profes a la relación con los padres. Nada más.
Muy bien.
Muchas gracias, David, por haberte acercado hasta aquí.
Un placer.
Enhorabuena por todo ese trabajo. Pues José Luis, la próxima semana continuamos con esas preguntas que han quedado pendientes y con Valentín, que el pobre se ha quedado ahí.
Te tendrás que dar más tiempo la semana que viene.
Pues un abrazo, buena semana educativa.
Buena semana
gracias.
Educativa.